305-614-1819 y continuamos expandiendo las operaciones en el nuestro centro de asistencia familiar.
Asimismo, se informó de que continúan las investigaciones para determinar las causas del derrumbe. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, desde acá, desde los estudios de Radio Martí, les saludamos, como siempre, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son y muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Hoy comenzamos la tertulia destacando que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene un fuerte argumento humanitario para quitar límites a las remesas y los viajes a Cuba, según ha declarado un alto funcionario. Uh-huh. Y hablando de Cuba, hay nuevas medidas anti-COVID para disminuir al máximo la movilidad de las personas en Cuba, pero los últimos reportes indican que la situación parece no terminar.
Sí, señor. Y bueno, y lo ha dicho las propias autoridades cubanas, lo ha dicho, que quieren reducir casi que al máximo la movilidad vehicular y peatonal. Así dijo Marrero, el funcionario cubano, el primer ministro cubano. Lo dijo así, lo escuché yo en televisión.
Dicho tantas cosas, sí, señor, desde que comenzó la pandemia, que verdaderamente, pues, las cifras que están dando. Y en las últimas horas se conocía el deceso de un niño de allá de Florida, Camagüey, pues representa verdaderamente lo que está sucediendo, que como se dice en cubano, se le fue de las manos, no lo han podido controlar.
Muy lamentable, la verdad, y las condiciones son cada día más adversas para poder controlar cualquier tipo de pandemia. De todas maneras, muy interesante también la situación, lo que ha dicho este funcionario de los Estados Unidos, se refiere a Juan González, él es el asesor del hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Lo ha dicho, ha hablado de la política de Cuba, vamos a tenerlo también en el programa. Pero primero presento a nuestros periodistas invitados, como de costumbre, Reinaldo Escobar, hoy miércoles con nosotros acá en esta tertulia de las noticias como son, Henry Constantín, Reinaldo Escobar, déjeme darle su título, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, y Henry Constantín, Camagüey, de allá de Camagüey, aunque Reinaldo también es camagüeyano, pero bueno, Henry Constantín dirige La Hora de Cuba, esta publicación que la puede usted encontrar en la página de Facebook, La Hora de Cuba. Henry Constantín desde Camagüey, Reinaldo Escobar desde La Habana y Coquello Juan a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Estamos en minoría usted y yo y acá en el programa.
¿Por qué?
Porque usted, hay dos camagüeyanos contra...
Un oriental que soy yo y un habanero que es usted. Sí, pero... Porque Reinaldo le dieron visa temporal para estar en La Habana.
Reinaldo, claro. Reinaldo, saludos, bienvenido.
Sí, yo una vez hice un chiste en una oficina de carnet y le pregunté si ahí uno se podía cambiar de nombre y de apellido, me dijeron que sí. Y le pregunté, ¿y uno no se puede cambiar de origen de provincia?
Claro, tú querías...
Y aquello fue tremendo.
Tú querías ser holguinero, ¿no?
Para Henry.
Tú querías ser holguinero, no, habanero.
No, yo nada más que hice la pregunta. ¿Cómo es eso? Eso no se puede. Tampoco cambiar el nombre de apellido, no me puedo cambiar el origen de provincia, pero ¿cómo es eso?
Yo tengo un amigo mío oriental que hace muchos años se fue a vivir a La Habana y cuando empezaron con aquello de que estos orientales, sí, que todos los orientales, ajá, dice, señores, por lo menos para poner la cosa mejor, vamos a decir que nosotros somos del lejano oriente. Y así engañamos un poco al habanero, ¿no?
Bueno, Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos, muchas gracias por la invitación, estamos.
Y
saludos a todos los que escuchan el programa, a Reinaldo y ustedes allá en la cabina.
Gracias. Bueno, vamos con las informaciones.
Sí, señor. La administración de Joe Biden está preocupada por el deterioro de los derechos humanos en Cuba. Dijo Juan González, es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a la cadena CNN. Washington continúa revisando su política hacia La Habana, como hizo con Corea del Norte, afirmó por su parte el secretario de Estado Antony Blinken. Hemos visto un deterioro en la situación de los derechos humanos en Cuba. Eso ha sido una gran preocupación del presidente. La situación de los derechos humanos en Cuba no ha mejorado desde 2015 y hoy la situación en el hemisferio y en el mundo es muy diferente en cuanto a los retos que estamos tratando de combatir, dijo González. Y yo creo que tenemos parte de sus declaraciones, Amado.
Vamos a escucharlo, sí, lo que dijo a CNN el señor Juan González, repito, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional.
Hemos visto un deterioro en la situación de derechos humanos en Cuba. Eso ha sido una gran preocupación. Pero muy claro de que está en nuestro interés en quitar los límites sobre las remesas y la habilidad de que los cubanos americanos puedan viajar a Cuba y restaurar el servicio consular. Eso está en nuestro interés unilateral en hacerlo. Tenemos un argumento fuerte humanitario al respecto y el presidente nos dirigió a hacer una revisión total de la política hacia Cuba. Al fin y al cabo, los mejores embajadores son los americanos, los cubanos americanos en particular, y esos vínculos de directos entre el pueblo americano y el pueblo cubano es lo necesario hacia el cambio. Y tenemos que tener conversaciones serias, pero tenemos que hablar con los cubanos en algún momento, y apenas terminemos esa revisión, tomaremos decisiones al respecto. Pero vuelvo a repetir, la situación de derechos humanos en Cuba ha deteriorado, no ha mejorado desde el 2015, y hoy la situación en el hemisferio, en el mundo, es muy diferente en cuanto a los retos que estamos tratando de combatir alrededor del mundo.
Ese era Juan González, uh-huh. Pero por su parte el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en una entrevista con la cadena pública italiana RAI que Biden lleva poco tiempo en la Casa Blanca. Solo hay ciertas cosas que se pueden hacer en 6 meses, señaló, tras enumerar una parte de la agenda internacional del presidente de Estados Unidos. Una de las cosas que estamos analizando con mucha atención en este momento es la política hacia Cuba. Está en revisión. Como una cuestión de principio básico, cualquier política que sigamos tendrá la democracia y los derechos humanos en su centro. Queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para empoderar al pueblo cubano para que decida su propio futuro.
Por ahí van los tiros. Parece que, sin duda, Juan González tiene, iba a decir Juan Carlos porque la entrevista se le dio a Juan Carlos López, ¿verdad?, de la cadena CNN en español. Parece que Juan González encamina sus consejos al presidente, a la Casa Blanca, en cuanto a Cuba, por esto. Viajes y remesas aparentemente van a ser los primeros pasos.
Y no es la primera vez que se pronuncian los funcionarios de esta administración respecto a la política a seguir con Cuba. Ya lo habían dicho, que está bajo revisión. De ahí no salen. Todo bajo revisión. ¿Qué viene? Hay que ver.
Contigo comienzo, Reinaldo Escobar.
Bueno, me llama la atención que en la declaración del señor González, él dice que la situación de los derechos humanos en Cuba no mejora desde 2015. Bueno, yo diría que no mejora desde 1959, ¿no? O incluso no mejora desde 1952, cuando Batista dio el golpe de Estado. Es decir, poner la fecha 2015 es como decir, estamos atendiendo lo que nosotros conocemos, estamos aquí como si nosotros llegamos en 2015, y en fin, me parece un poco frívolo situar esa fecha como un punto de partida para decir que no mejoran desde ese momento. La situación de los derechos humanos en Cuba no se ha modificado un ápice en ningún momento y siempre ha sido desastrosa. Yo tengo la impresión, y esto es un punto de discusión muy grande en todas partes, que hay que dar pasos. Yo creo que el restablecimiento de las funciones de la Embajada Norteamericana en La Habana es importante. ¿Por qué? Porque allí hay funcionarios que se ocupan de mirar, de atender, de recibir y de facilitar una serie de problemas a los cubanos que no tiene nada que ver prácticamente con lo que pasa con el gobierno. E incluso me atrevo a decir que la mejor observación que pueden hacer ellos de lo que pasa en Cuba en relación con los derechos humanos está relacionado también con las relaciones que tengan ellos de persona a persona con los cubanos, ¿no? Y digo los cubanos, no estoy diciendo los gobernantes, estoy diciendo la gente que vive aquí, la gente que está en este país. Y yo creo que es muy importante abrir ese espacio otra vez, que esté todas las dependencias que están ahí, por ejemplo, la de prensa y cultura, tan importante para la sociedad civil cubana, que vuelvan a abrir los espacios para comunicarse con la gente. Eso es importante. Y creo que también está muy bien que se reorganice el tema del visado, para los cubanos, que se han acumulado toda una serie de necesidades, que eso resulta imprescindible. Ya de ahí para adelante, todo lo demás forma parte de la enorme discusión de si se dan la remesa, eso es oxígeno para la dictadura, y que si las personas, hay que asfixiar a la gente para que se tiren para la calle. Ya eso es una discusión que forma parte de una discusión política distinta. Yo creo que tarde o temprano el gobierno de los Estados Unidos, el señor Biden, tendrá que dedicarle algunos minutos a atender ese asunto que se llama Cuba. Ah, lo que no puede ocurrir es volver a cometer los errores que se cometieron cuando se hicieron concesiones, dando la buena fe de que el gobierno cubano iba a introducir cambios, que el gobierno cubano iba a tener una contrapartida de generosidad en este asunto. Hay que decirlo de otra manera. Hay que decir, no, primero ustedes y después nosotros. Es decir, hay que condicionar cualquier mejoría en las relaciones. Ese es mi opinión.
Claro, de todas maneras, haces muy bien en decir que es verdad que desde 1959, con la llegada de Fidel Castro al poder, se acabaron los derechos, se acabó el respeto a los derechos civiles dentro de Cuba, incluso antes de la dictadura de Batista también, muy bien explicado. Pero ¿por qué? Claro, voy ahora a tratar de interpretar. Estos funcionarios generalmente cuando hablan siempre tienen la cuestión política de atrás, la cuestión partidista, más que política, la cuestión partidista. Recuerden que Obama estuvo hasta 2015, del 2016 al 2020 estuvo el señor Donald Trump, y entonces había muchos republicanos que decían que la política de Obama hacia Cuba no había resuelto el problema de respeto a los derechos humanos. Él un poco que ahora en su intervención responde y dice, bueno, pues tampoco en la administración de Donald Trump, con las sanciones impuestas, se respetaron los derechos humanos. Es un poco que es un planteamiento totalmente partidista y de competencia entre cuál de las dos sanciones o de las dos políticas hacia Cuba fue mejor o peor. Esa es la explicación.
Bueno, le faltó confesar las intenciones políticas de su declaración.
Sí, claro. Claro. De todas maneras, parece indicar, y ya le paso a Henry Contendín y a José Luis, pero parece indicar, de acuerdo a lo que se ha dicho en varias ocasiones y lo que ha dicho muy claro este alto funcionario de la administración del presidente Biden, alto funcionario, porque Juan González tiene el puesto más alto del Consejo de Seguridad Nacional en el hemisferio occidental, que es donde estamos nosotros. Parece que la cuestión comienza, o por lo dijo él, viajes, remesas y las cuestiones consulares.
Siempre el tema de derechos humanos lo han utilizado como un tema, y valga la redundancia, político en cuanto a Cuba, y lo vemos con la Unión Europea. Impusieron también sanciones cuando estaba el señor Aznar de presidente en España. La posición común era, ¿verdad?
La posición común.
Y la quitaron, ¿y qué pasó con los derechos humanos? Henry Constantin.
Sí, bueno, es un tema súper peliagudo.
Político, muy político.
Pero sí, definitivamente. Bueno, el tema de las declaraciones norteamericanas sobre, o de la, digamos, el rol norteamericano en tema de derechos humanos dentro de Cuba, se ha visto que por años resulta obvio que no tienen mucho margen de maniobra y son muy muy limitados los efectos de Estados Unidos en la política de derechos humanos dentro de Cuba, del régimen cubano. Eso, bueno, yo al menos que los vivo en carne propia, esos derechos humanos, los pierdo, los defiendo, los pierdo de nuevo, los vuelvo a defender, pues me siento prácticamente que no ha transcurrido cambio de régimen, en cambio de gobierno en Estados Unidos desde que nací. Para mí ha sido lo mismo, el régimen cubano es el que me reprime, y sobre él los demás gobiernos extranjeros, inclusive el norteamericano con toda su fuerza, no han podido hacer demasiada presión mella con las herramientas que han usado. Sabemos que hay muchas más herramientas que quizás pudieran o no quisiéramos o qué sé yo que usar, pero las que han usado, por lo menos las que usó la penúltima administraciones, Obama y Trump, no funcionaron en gran medida. O sea, quizás pudimos ver un cierto mayor nerviosismo en el régimen a la hora de reprimir bajo la era de Trump. Quizás pudimos ver mayor tolerancia a determinados proyectos de la sociedad civil, no a todos, en la era Obama, pero la realidad es que los derechos humanos en Cuba, para en la media de los cubanos, siguieron siendo una utopía, una palabra peligrosa, y muchos seguimos pagando, o sea, en todos esos periodos, el coste. Entonces, bueno, visto eso, cualquier administración que se limite a jugar con las mismas medidas con las que se ha jugado hasta ahora, de presión y de que si los viajes, que si la remesa, puede hacer un daño determinado al régimen, por supuesto. Si el régimen no recibe dólares, le cuesta más trabajo pagar, digamos, equipo moderno de represión antimotines, o le cuesta más trabajo contratar el doble de agentes para espiar y para reprimir, desde luego, o patrullas más modernas, pero no es algo que realmente haga variar el panorama represivo. A uno le gustaría que el régimen cubano sufriera tanto como hace sufrir el régimen a sus propios ciudadanos. Y cuando los ve nerviosos en los organismos internacionales, cuando los ve desaforados, sufriendo porque les han cortado créditos bancarios, acceso a inversiones o a recibir inversiones y todo eso, pues uno lo disfruta. Pero el impacto real que se pretende con estas sanciones, de la manera en que han sido administradas hasta ahora, en el tema de mejoría de derechos humanos, no es muy visible. Ahora, es obvio que la política del gobierno de Biden va a ir, digamos, quizás no ciegamente en contra de la de Trump, sino que muchísimas cosas las va a reescribir a su estilo, sabiendo además que sus votantes no eran los votantes de Trump. A quienes tiene que complacer es a un grupo de votantes cubano-americanos también, pero que le piden otra cosa, le piden lo contrario. Así que es esperable que en poco tiempo, bueno, pues se normalice el tema de los vuelos, al menos al estilo, digamos, de principios de la época Trump, finales de la época Obama. Hay vuelos a muchas provincias, etcétera. Y es probable que el tema de las remesas también se normalice, aunque ahora entra con... O sea, habría que jugar con todo el tema este de las prohibiciones del régimen cubano al dólar en Cuba, que no se reciben, no se acepta, en fin, no sé. Por otro lado, es probable también que el gobierno norteamericano esté preocupado de cierta manera en que una crisis migratoria en Cuba estalle, como se la han dibujado seguro los medios de prensa estatales y también la prensa independiente, al mostrarle toda esta situación terrible con las colas, con los precios, con la inconformidad de la gente, los balseros llegando a la Florida en situaciones difíciles, con ahogados inclusive a veces, y todo esto a Biden, que le preocupa el tema migratorio, como cualquier administración norteamericana, pues diga, bueno, vamos a ver qué lo hacemos por impedir una ola, por impedir un Mariel, por impedir un crisis de los balseros del 94. Y probablemente también en ese sentido lo haga ser más condescendiente en el tema de aflojar sanciones económicas de las que ellos estimen que benefician a más cubanos, aunque también benefician al régimen.
Claro, la periodista italiana Lucia Duraccio le dijo a Blinken que los derechos humanos también son importantes en lo que respecta a Cuba. Pero ustedes, dice ella, ustedes hablan con Arabia Saudita, con Turquía. Quizás el diálogo es necesario para mejorar las condiciones de la gente, del pueblo cubano. Blinken respondió que nunca nos hemos resistido al diálogo en ninguna parte.
Dialogar no es malo, el problema es cómo se dialoga y qué se dialoga.
Estás escuchando las noticias como son.
Ahora recogemos esta nota del diario digital 14 y medio. Dice que los cubanos no alcanzan a ver la mejoría de la pandemia. Desde que comenzó el año, la evolución ha sido peor cada día hasta llegar este lunes a superar los 3.000 contagios. Ante esta situación, las autoridades han decretado la fase de transmisión comunitaria para todo el país y ha anunciado un nuevo plan que, a falta de concretar, no augura grandes novedades.
La situación en Cuba es, bueno, lo decíamos al principio, es bastante, bastante fea, para no utilizar otra palabra. Reinaldo.
Bueno, yo quiero empezar en mi comentario sobre este asunto pidiendo disculpas, porque en estos mismos micrófonos que estoy usando ahora, a finales de mayo, yo hice el inocente pronóstico de que a mediados de junio ya probablemente estuviéramos saliendo de la cifra de 1.000 contagiados diarios y empezaríamos a partir de ahí a reducir los contagios. Realmente fue un pronóstico irresponsable porque yo no tenía los elementos para decir eso, fue una fantasía mía y la vida está demostrando que está pasando todo lo contrario. Increíble. Que a finales de junio, en lugar de salir de los 1.000, sí, salimos de los 1.000, pero para entrar en los 3.000. Y eso realmente es una señal muy fea, sobre todo cuando, según están diciendo los medios oficiales, ya hay más de 1 millón de cubanos que se han inyectado el candidato vacunal, lo cual indica que está pasando algo que no se está haciendo bien, que no hay manera de controlar el contagio, porque la gente sigue, a pesar de todas las restricciones, la gente se sigue contagiando. Y me atrevo a decir que no hay más señales de contagio porque no hay más PCR a la población. En la medida que aumentan los PCR, inmediatamente aumenta el número de contagios declarados. Y eso es una dinámica terrible. Igual están aumentando los fallecidos. La cifra de 17 fallecidos el otro día fue una alarma muy grande.
¿Y los niños?
Porque ya estamos... ¿Cuánto?
Los niños, la cantidad de, sí, de infecciones.
Y además ya llegaron a los menores de edad. Nada que a mí, no soy yo la persona que le gusta echarle la culpa de todo al régimen, aunque el régimen es culpable de casi todo, pero realmente hay que decir, no, lo están haciendo bien. Yo no sé cómo habría que hacerlo, pero ahí hay algo que no está funcionando. Y hay algo que no funcionó desde el principio, cuando no cerraron a tiempo la frontera, cuando se negaron a mantener las escuelas abiertas, cuando empezaron a invitar a los turistas a que vienen aquí a Cuba. Todavía siguen viniendo turistas a Cuba, en Varadero, Estadio Ruso, y Matanzas es la provincia más afectada por la COVID. Así que algo está pasando, yo no sé lo que es, pero no se está haciendo bien.
Y rusos que están entrando sin máscaras, sin mascarillas, lo leí de 14 y medio recientemente, sí. También, ¿eh? Porque dicen que ya están vacunados con la Sputnik, y la Sputnik tiene aparentemente algunos problemitas.
Bueno, el niño que se reportaba muerto residía precisamente en Florida, Camagüey. Vamos con Henry. Henry, la situación allá parece que igual que La Habana, ¿no? Santiago y otros lugares, pues la pandemia sigue dando duro.
Sí, ahora mismo en proporción está peor que en La Habana, porque La Habana, recordemos, una ciudad de 2 millones de habitantes y está dando de hace unos días 300 y pico de casos, ¿no? Y Camagüey, que es una ciudad de solo 300.000 de habitantes, está dando casi 200 todos los días, 100 y tanto, y ha dado hasta 300. O sea, la proporción de enfermos aquí de contagiados es muchísimo mayor que en la capital. Y la crisis se está viviendo en que ya, bueno, hoy amanecimos con la terrible noticia de un niño de 2 años del municipio de Florida, como decían ustedes, fallecido ya por coronavirus, después de solo 5 días de ingreso. Ha habido, bueno, otros muertos ya de personas mayores casi a diario. Y los hospitales, por ejemplo, el hospital oncológico, un hospital significativo de Camagüey, porque atiende casos de pacientes de cáncer que ahora serán víctimas colaterales de la epidemia de coronavirus, pues ya ha sido tomado para atender enfermos de coronavirus, porque ya rebasaron las capacidades del hospital militar y el hospital Amalia Simón. O sea, dos hospitales grandes de Camagüey ya están al 100% de sus capacidades, y ahora es el oncológico el tercero en la lista. Nos quedan solo maternidad y el pediátrico por llenar, y el provincial. Eso es grave, y las causas son variadas, pero sobre todo tiene que ver con la flojera de las autoridades nacionales para impedir la entrada de viajeros. No han tenido valor de cortar el flujo de divisas al país, al gobierno, mejor dicho. Tengo casos en algunos municipios donde no se veían casos durante mucho tiempo. De momento, cuando vi que apareció uno, dos y tres y pregunté a algún contacto ahí, me decía que la respuesta era la misma. Los viajeros que vienen de Rusia, en este caso no turistas rusos, sino cubanos que viajan allá de mulas a traer mercadería, y en Rusia, bueno, pues se relajan todo lo que pueden, porque en Cuba no hay opciones de relax ahora mismo, todo está cerrado. Y entonces, pues ahí tenemos virus en todos los municipios de Camagüey y otras provincias. No hay uno que se haya escapado, hay contagios donde quiera. Hay lugares aislados donde ya están, por ejemplo, en el municipio de Najas, un lugar muy aislado, y ya inclusive escuelas muy perdidas en el monte, las están convirtiendo en centro de aislamiento. Municipios que no tenían casi casos hace un mes, que eran, se les salía uno a la semana o cada 15 días, ya están complicándose. Y ayer mismo el Consejo de Ministros, bueno, pues dijo que de una manera muy suave, dijo que lo que habían hecho las autoridades de cada provincia esta complicada, como Camagüey, Matanzas y otras, no había servido, y que van a mandar viceprimeros ministros, ya mandaron a esta provincia. O sea, van a mandar a una gente desde allá arriba, ellos, que tampoco allá lograron controlar el problema del país, van ahora a distribuirse por provincias para ayudar a los incapaces provinciales que tenían, que menos han hecho.
No es fácil la situación, es exportar la ineficiencia a otras provincias, ¿no? La ineficiencia del gobierno central al gobierno provincial en este momento.
¿No le hacen caso a los dirigentes que hay que mandar refuerzo?
No, no, el
que mandar viceministros.
Es lo que dice Reinaldo, algo se ha hecho mal, no ha funcionado. Si el país no se puede controlar el virus es porque algo está mal. Hay 1 millón de vacunados y aparentemente todavía eso no ha provocado una merma en lo que es los contagios. Ojalá que se sigan vacunando y que el candidato vacunal funcione y que haya una merma, una baja en los contagios. Ojalá.
¿Se acuerda que empezaron con la gotica bajo la lengua?
Sí, no, y el Prevengovir, ¿se acuerda del
Prevengovir? Y todo aquello, sí, está bien. Reinaldo Escobar, muchísimas gracias, cuídese por allá por La Habana. Henry Constantín, usted igual por Camagüey, hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la respuesta del gobierno cubano al habeas corpus presentado a favor del artista Jaime Labastida fue anunciar que instruirá un proceso contra el artista por instigación a delinquir y actos de desobediencia civil. Un hecho que, además de sorprender a muchos de sus colegas, deja en claro cuál es y será la actitud del gobierno contra todo el que se manifieste de forma crítica.
Sí, señor. Y esto es cierto porque, por otro lado, yo creo que si bien uno dice, a ti te sorprende que le pongan esto, por lo menos que traten de instruir de cargos a este joven artista cubano, así quizás muchos dicen, no me sorprende, pero en el fondo sí sorprende, porque esta es una nueva modalidad. Una persona que estaba pasando un curso en Alemania regresa a Cuba, lo ponen a hacer incluso la cuarentena obligatoria por protocolo que tiene que hacer, y el día antes que se vence la cuarentena, pues ese día sale, lo arrestan y lo acusan. Pero lo acusan de esto, ¿por qué? Simple y llanamente porque este joven, en un chat privado con otra persona, estaba diciendo, comentando ahí que tenemos que crear algún tipo de organización opositora para que esto llegue a materializarse. Hablaron de crear algún tipo de organización, y el gobierno, eso es para delinquir, instigar, desobediencia civil, instigar para delinquir. ¿En qué cabeza cabe y en qué lugar del mundo ponerse de acuerdo para crear una organización es instigación a la delincuencia? La verdad que no cabe en cabeza de nadie, pero bueno, tenemos como invitado desde La Habana a Iliana Hernández, periodista independiente. También tenemos a Julio Llopis Casal, artista visual, muy vinculado también al 27N. De hecho, Julio Llopis Casal fue el que presentó el lunes 28 el habeas corpus a favor de Jaime Labastida, su amigo.
¿Qué tal? Bienvenida, Iliana, ¿cómo estás?
Buenas tardes y un saludo.
Igualmente, Julio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Iliana?
Bien, Julio, gracias, un abrazo.
Con el permiso de Iliana, la dama, vamos a comenzar por Julio, porque como decía Amado, Llopis fue verdaderamente quien presenta el habeas corpus, lo hizo en el Tribunal Provincial de La Habana, a favor de Labastida. A partir de ese momento, cuéntanos qué pasó.
A ver, la presentación del habeas corpus, bueno, sucedió sin ningún tipo de irregularidad.
Julio. Bueno, creo que lo hemos perdido. Vamos de todas maneras con Iliana Hernández, que está, creo que su teléfono está más fuerte, hasta que ellos quieran, pero bueno, de momento está más fuerte la línea telefónica de Iliana que la de Julio. Iliana, a mí me llama mucho la atención, incluso lo leíamos al principio del programa, la respuesta del gobierno al habeas corpus fue decir, sí, lo vamos a instruir de cargos. O sea, es como el desafiante, ¿no?
Absurdo, totalmente absurdo, como yo lo veo, ¿no? O sea, por un mensaje privado, por querer hacer una organización. De hecho, hay una organización, el 27N es una organización, el MCI es una organización, UNPACO es una organización, hay muchas organizaciones y ninguno de de estas organizaciones han sido acusados por instigar a delinquir. Esta gente se pasan y yo creo que ellos tienen que ir a un psicólogo porque tienen problemas muy serios.
Ileana, en el caso de la Bastida, ¿no?, que estamos pues tocando acá en el programa, ¿él estaba fuera del país durante qué tiempo? Y cuando regresa por la vía legal, ¿verdad? Él no lo hace violando ningún tipo de...
Se pasó una cuarentena y todo.
Por eso, exacto, es que exacto, el oyente que está dirá, ¿por qué se hacen estas cosas contra una persona que ha cumplido todo?
Pero mira, el problema es que ellos no sabían de qué lo iban a acusar. Le dicen a Tania Bruguera, la teniente coronel Kenia, que él vino a traerle instrucciones a Tania de Polonia y de Alemania. Señores, esto es un chiste. Esta gente no saben que, yo no sé en qué mundo viven estas personas que se creen semejante historia de que puede venir una persona de otro país a dar instrucciones aquí a alguien. O sea, es absurdo. Ellos buscaron todas las vías posibles para ver de qué lo iban a acusar. Y ya no encontraron, y bueno, y se inventaron esta, que es lo que decimos nosotros. Y lo que dijo Caterine Bisqué con toda la razón del mundo. Ese mensaje era privado, en un grupo privado. En cualquier caso, quien lo hizo público fue Humberto López. Entonces, quien tiene que estar ahí adentro, en Villamarista, no es Hanley Labastida. Quien tiene que estar es Humberto López por incitar a delinquir.
O por ilegalidades, hacer pública una conversación privada, que eso es ilegal en cualquier país del mundo.
Menos Cuba.
Bueno.
Menos en Cuba. En Cuba es al revés. Sí. Esto aquí es alucinante, porque aquí todo es al revés.
Uh-huh. Julio, Julio, estás nuevamente en línea.
Sí, cómo no, los escucho.
Bueno, te preguntaba, uh-huh, cuando presentas el habeas corpus, ¿qué te dicen y quién te atiende? Cuéntanos un poco sobre esto.
No, el proceso fue totalmente regular. Quien atiende es siempre es un funcionario, era una chica en este caso. Todo fue muy simple, muy rápido. Me toman los datos del carnet de identidad y tal, me ponen en un registro. Les tengo que entregar tres copias, porque es una copia para la Fiscalía General, otra para no sé quién y otra para no sé quién, y una con la que me quedo yo, que conservo, que es la que firman como acusa de recibo. En el día de hoy, en la mañana, me llaman para decirme que ya estaba. Yo esperaba que fuese mañana. Normalmente se demoran 72 horas justo o aproximadamente. A las 48 me han dicho que puedo ir a buscarlo. Entonces fui, lo busqué y bueno, ya ustedes han hecho un poco de referencia. Lo que dice la OEA Corpus, ¿de alguna manera me escuchan?
Sí, sí, sí.
El habeas corpus lo que dice de modo general es que todos los procedimientos se están haciendo tal cual están establecidos por la ley. Hanley, según dice el habeas corpus, Hanley está siendo instruido correctamente, sin ninguna irregularidad, y declaran que no procede, que es el tecnicismo que se usa. No da lugar a dudas, como podemos ver. La solicitud que estamos haciendo de que lo pongan en libertad, independientemente de que esté siendo instruido, y apuntan a que están sugiriendo una medida cautelar de prisión preventiva. Eso es básicamente lo que ha sucedido.
Lo que ha dicho Humberto López, y lo voy a poner, porque quizás por aquello de que como hay tanta falta de electricidad en Cuba, mucha gente a lo mejor ni lo vio, y otros, aunque haya electricidad, no lo ven. Pero bueno, dijo que Labastida, Hamlet, pues orientó a otros contrarrevolucionarios, ya está calificando, orientó a otros contrarrevolucionarios a que crearan una organización de carácter político para enfrentarla a las instituciones del Estado y demandar la dimisión del gobierno, entre otras propuestas. Así dijo, por supuesto, este señor en la televisión cubana. Yo retomo el tema, pero ya no lo retomo por lo que lo explicó muy bien Ileana hace unos minutos. Pero yo lo que veo es, Ileana, y te paso la pregunta, que hay una
como una atención especial sobre ustedes. Y cuando digo sobre ustedes, digo sobre en un principio contra Luis Manuel Otero Alcántara, el movimiento San Isidro como tal. Esto desencadenó en el 27N contra la gente del 27N que han tratado de crear todo, como se dice en Cuba, ruido en el sistema para tratar de desestabilizarlos, separarlos, etcétera. Y ahora contra todo lo que y todos ustedes, ¿no?, que de alguna manera, aunque no están vinculados al mismo grupo, sí pertenecen, yo diría, a esta nueva generación que está muy vinculada unos con otros. Yo veo una tensión muy especial sobre todos ustedes, Ileana, que no la veo en este momento contra otro tipo de oposición un poco más tradicional dentro de Cuba. No sé si me equivoco desde acá afuera.
Sí, mira, tiene toda la razón. El problema es el siguiente, que nosotros, aunque no pertenezcamos a los mismos grupos, nos sumamos a todo. O sea, ahora mismo el MCI convoca algo y todos nos sumamos. Convoca algo el 27N, igual todos nos sumamos. Y eso es lo que les molesta a ellos. Y además también les molesta de que somos la nueva vanguardia, o sea, somos ya están los que llevan toda la vida en la oposición trabajando y ven que nosotros somos ahora mismo la nueva vanguardia, los nuevos que estamos continuando el trabajo de tantos buenos cubanos que llevan 62 años luchando por la libertad de Cuba. Y ven también que la aceptación es totalmente diferente a las que ellos esperan del pueblo cubano. Mira, ahora mismo, ¿por qué están los muchachos del 30 de abril presos? Pues están por la aceptación que tuvieron en esa manifestación. Sabes que, aunque era un grupo pequeño de 10 o 13 personas, se notó el apoyo del pueblo cubano. ¿Por qué está pasando todo esto? Porque quieren dar como un ejemplarizante, los usan como ejemplarizante para que las personas no continúen haciendo por la libertad de Cuba. Pero lo que están consiguiendo es todo lo contrario, porque ahora mismo la juventud que hay en Cuba no quiere saber de este sistema y quiere cambios, y así es como lo están demostrando. Entonces ellos, deteniendo a Hanley, a los chicos de Obispo, y haciendo a todas las cosas que están haciendo en contra del retraso, porque lo que están haciendo es retrasando la libertad de Cuba, porque la libertad de Cuba viene, se piensan que los demás no se van a sumar, y están consiguiendo todo lo contrario, porque se están sumando muchas más personas.
A mí me llama la atención, Ileana, y también Julio, que la madre de La Bastida se presenta el lunes en Villa Marista para tener noticias de su hijo, pero que en las últimas horas Llopis lleva entonces ante el Tribunal Provincial de La Habana esta petición, ¿no?, de habeas corpus, no tiene la respuesta, y aparece la poetisa Caterine Bisquet conversando en Villa Marista con los funcionarios que le dan la noticia realmente de lo que va a pasar con La Bastida. Julio, ayúdame un poco a entender esto tú.
A ver, sucede lo siguiente. Caterine es, bien te has dicho, Caterine es poetisa, Caterine es una, digamos, es una figura visible con una actividad bastante pronunciada en torno a lo que es el disenso en este momento en Cuba, y Caterine, a través de las redes, a través del acoso constante que ella recibe vía telefónica y por otras vías por parte de los agentes de la seguridad del Estado que a ella la atienden, les hizo saber que ella tenía la necesidad imperiosa de ver a Hamlet y que estaba dispuesta a hacer muchas cosas en función de poder ver a Hamlet y o de protestar si fuese el caso de que no lo dejaban verlo. Esto fue sencillamente lo que sucedió. En algún punto el sistema, a través de la seguridad del Estado, está jugando la carta de enviar el mensaje a la colectividad a través de Katy y, de paso, paliar un poco lo que pudiese haber significado que Katherine protestara a un nivel que ellos no pudieran controlar a raíz de no poder ver a La Bastida. Esto es básicamente lo que ha pasado. A Katherine decidieron llevarla ante Hamlet para calmar un poco esto y para que también, siempre con la esperanza de que este mensaje, ellos recordar que tratan de que llegue de manera ejemplarizante, como bien dice Ileana, y de manera terrorífica hacia las personas, que genere
un sentimiento de apatía y no de empatía, o sea que las personas decidan alejarse de esta cuestión porque sientan que les puede pasar lo mismo que le está pasando a la vacía en estos minutos.
Además, me parece así, estoy pensando por arribita ahora a raíz de la pregunta de José Luis, esto es una forma de actuar de la seguridad del Estado, sobre todo en esta época de Díaz-Canel. Yo recuerdo cuando querían presentar, cuando hubo, en este caso estaba Raúl Castro, cuando ellos querían soltar a los presos del grupo de los 75, de alguna manera buscaron como intermediario a la Iglesia Católica, porque la Iglesia venía presionando hacía mucho tiempo sobre estos presos, y le dijeron, ok, nosotros lo vamos a soltar, eres tú lo que lo vas a hacer, y la utilizaron de intermediario. Yo recuerdo cuando querían presentar a Díaz-Canel como esa figura ideológica muy fuerte del Partido Comunista y de la Revolución Cubana, le soltaron un video a Antonio González Rodiles, y Rodiles puso su video en estado de SAT, tenía los mecanismos para ponerlo, para poner a un Díaz-Canel bien fuerte, ideológicamente, el hombre fuerte de la ideología. Ahora querían enviar el mensaje de Hamlet, que lo iban a acusar para amedrentar quizás, y utilizaron entonces a la Catherine Bisquet y le dijeron, ok, ven, visítalo. Fíjate que ella lo dice, me condujeron al centro a las 9 de la mañana y me regresaron a mi casa a la 1 de la tarde. Siempre estuve vigilada, siempre tuvo un oficial delante, pero lo que querían es que se supiera que iban a acusar a Hamlet.
Y la persona que debió estar y acompañar a su hijo,
era su mamá,
pero no le dieron la oportunidad.
No le dio la gana la seguridad del Estado dárselo a la mamá y se lo dio una activista, porque así funcionan. Esto es parte de cómo funciona la seguridad del Estado. Por eso a veces yo ni pienso cómo funcionan ellos.
Bueno, hablando igual, de cómo funciona.
Sí, lo mismo pasa también con estas cosas, ¿no? A mí siempre me dicen, y bueno, ¿y a ti por qué no te llevan presa? Porque ellos son selectivos, claro. Ellos hacen todas esas cosas. A unos sí y a otros no. Yo no estoy presa, pero llevo más de 3 años sin poder salir de Cuba, 68 días sitiada, vigilada constantemente, y así ellos son selectivos para hacer las cosas. Yo no entiendo a esta gente, la verdad.
Bueno, aporto nada más que algo. Grupo de los 75 se llevan preso prácticamente a todos los gestores del proyecto Varela, a los más importantes gestores del proyecto Varela, y al que dirigía el proyecto Varela, Osvaldo Payá Sardiña, lo dejan en la calle y no lo botan del trabajo. Entonces, de verdad, como dice Ileana, no se puede entender.
Después termina muerto.
Y después en un accidente de tránsito.
Ileana, quería regresar contigo. ¿En qué condiciones te mantienes tú ahí por más de, no sé, tú decías 68 días, ¿no?
Meses.
Sí, estuve 68 días con vigilancia visible. Luego cuando vino el encargado de negocios, que vino a buscarme para a tener un encuentro con él, al día siguiente me pusieron vigilancia visible también, pero fue solamente ese día. Ya los demás días dicen los vecinos que tengo la vigilancia, pero no es visible, o sea, no ponen la patrulla ni nada. Están en un colegio que es donde tienen el puesto de mando.
¿Y en La Habana, que tú sepas, hay otras personas con esta situación o solamente
sí,
tú?
La misma Tania Bruguera, Caterine Bisqué, Carolina Barrero, Camila Lobón, a todas ellas la tienen también. Uh-huh. Seguramente que yo...
Luz Escobar.
A Luz le tienen Luz asignado. Sí, le tienen asignado una persona, pero que solamente le dice Luz Beli, sí. No puede salir.
Sí, no, no,
exacto.
No.
Por eso dije que seguramente que él sabe.
Que él sabe, sí, yo, adelante. No, la persecución es permanente, yo creo,
Sí, constante.
Exacto. En el caso de Luz, en los últimos tiempos, al menos no ha sido constante de tantos días, pero de todos modos, es importante saber que en los bajos del edificio de Luz hay una pequeña unidad del Ministerio del Interior en que están reclutas pasando el servicio militar. Uno puede ver a través de las rejas, a veces ellos están realizando las actividades cotidianas, como son barrer y arreglar un poco eso, y te das cuenta de que son niños, pero constantemente hay entrada y salida de motos. Incluso en algunos momentos se pueden ver vecinos del edificio que entran al perímetro de la unidad a realizar actividades cotidianas de intercambio con personas que no se sabe si son oficiales o no tampoco, porque muchas veces andan vestidos de civil. Los muchachos que están pasando el servicio militar, intuyo yo, sí están de manera permanente vestidos de verde, pero el caso es que de cualquier manera hay como un puesto de mando en los bajos del edificio. Eso yo creo que es un signo de que hay una vigilancia permanente, independientemente de que no siempre haya una persona impidiéndole salir de la casa.
Julio, de acuerdo a la información, no es la primera vez que la Bastida ha sido impedido de entrar, de regresar a Cuba. en el 2011 hasta el 2015. Le prohibieron regresar a la isla. En esa ocasión, ¿qué pasó con él?
En esa ocasión, yo lo que puedo decir, lo puedo recordar a través de memoria afectiva por el tema del contexto de las artes. Eran años en que yo, por otra parte, no tenía un contacto tan directo con lo que era el disenso, y eso recuerdo que fue bastante impactante. Hamlet se había ido de Cuba con la idea de no regresar. Vivió en Estados Unidos y luego terminó en Polonia, donde tuvo una relación marital con una persona, incluso ha dejado descendencia. Hamlet tiene un hijo polaco. A partir de un momento, cuando en el año 2011, Hamlet, ahora no recuerdo exactamente cuánto tiempo llevaba viviendo fuera de Cuba, pero llevaba un tiempo que no era tanto, cuando él trata de regresar a Cuba, porque como bien saben, hay para tener una situación migratoria regular, hay que regresar en algún momento. Hamlet fue impedido de entrar sin justificación alguna, como ellos suelen hacer, las personas que están reguladas, y Diana podrá hablar de esto, no le dicen nada, o simplemente les dicen que por una cuestión de interés nacional o lo que sea, que eso es lo mismo que no decirte nada.
Interés público.
Exacto. En ese sentido, Hamlet fue impedido de poder viajar a Cuba cuando intentó hacerlo en 2011, y en 2015 fue que se quitó esa prohibición. Siempre hemos intuido personas de la comunidad artística que tuvo que ver con el hecho de que obviamente Hamlet, viviendo fuera de Cuba, cada vez que tuvo acceso a una entrevista y tal, hablaba de arte porque él es un artista, pero cuando le preguntan sobre el contexto Cuba, es importante también recalcar que la obra de Hamlet tiene mucho que ver con procesar lo que ha sido el imaginario ideológico, incluso el imaginario estético de la Revolución Cubana, pero él lo ha usado en función siempre de llamar la atención sobre lo que la Revolución no quiere llamar la atención. Hamlet trabaja procesando discursos, Hamlet trabaja procesando iconografía, tanto fotográfica como de diseño, de todo este asunto que puede tener que ver con la UMAP, que puede tener que ver con el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, etcétera. Cada vez que Hamlet tenía una oportunidad, decía, en una entrevista, obviamente, llegaban esas preguntas, como siempre, Hamlet con mucha contundencia y con una capacidad de síntesis impresionante, podía desenmascarar determinadas cuestiones de cómo opera el Estado cubano en apenas unos minutos, apenas unas líneas de una entrevista textual. Sentimos, parte de personas de la comunidad, que esta debe haber sido la razón por la cual impidieron, de modo ejemplarizante durante un tiempo, entrar a Cuba.
Claro, fue entre el 2011 hasta el 2015. Ajá. Y dice la información que la seguridad del Estado le ha impedido importar o exportar sus obras como represalia por su trabajo, que indaga sobre el totalitarismo dentro de la Revolución Cubana.
Exactamente lo que explicaba Julio. Iliara, me gustaría ya, poniéndole, digamos, punto al programa, me gustaría tu opinión, ¿por qué el gobierno cubano se nota que está dando, si no es bandazos, como que actúa de una manera un poco, no sé ni cómo llamarle, cómo calificarle, con su represión? Hay mucho descontento dentro de Cuba en sentido general. Lo último que vimos fueron mujeres que sacaron los refrigeradores y muebles para el medio de la calzada del cerro, quejándose por las alcantarillas que estaban tupidas y no destupían durante años y años. Hemos visto manifestaciones en la calle que no tienen nada que ver con la oposición, por el descontento puro popular que hay dentro de Cuba. Y yo creo que el gobierno, esta es mi opinión, por eso te pregunto, no sé si es que le teme a que pueda haber una catarsis, que pueda haber una unión entre, o por lo menos una relación entre grupos como ustedes, que tienen mucho arraigo popular, y gente que no tiene, digamos, formación política disidente, pero que sí están protestando contra el gobierno. No sé cuál es el análisis que tú haces de la situación general que tiene el país hoy por hoy en ese sentido.
Sí, mira, es eso. Yo cuando me paro allá afuera en la puerta de mi casa, todo el mundo que pasa me saluda. De hecho, sin pararme allá afuera hay mucha gente y me gritan, Iliana, patria y vida. Y la verdad es que ellos lo que tienen miedo es, yo creo, que estemos nosotros en las calles y se forme algo y la gente vengan hacia nosotros y ahí mismo empiece el estallido social al que tantos ellos temen, ¿no? y por eso es que esa vigilancia constante y por eso la situación que estamos viviendo. Pero ya te digo, lo único que están haciendo es retrasando lo que nos toca ya, que es la libertad. Y en cualquier momento, mira, anoche mismo en Holguín, el cacerolazo en el pueblo del doctor Alexander Pupo, los vecinos espontáneamente empezaron a las 9 de la noche a hacer el cacerolazo y él estaba totalmente contentísimo y asombradísimo de ver que fue iniciativa propia del mismo vecindario y que empezaron todos a tocar la cazuela a las 9 de la noche. Bueno, eso fue increíble. No sé si lo han podido ver, pues si no lo han visto, los invito a que vayan a su muro y lo vean cómo estaban todos los vecinos a las 9 de la noche en un apagón con las cazuelas. Así que imagínate lo que puede salir de ahí y de todas las cosas que está haciendo el mismo pueblo cubano espontáneamente. Uh-huh. Y eso es muy importante.
Uh-huh. No, y ahora, para colmo, el apagón, que motiva sí, precisamente señor. La reacción de esta gente, de los cubanos, ¿sí?
Julio, en 30 segundos, tu opinión con respecto a la situación interna del país.
Yo creo que sucede, suscribo totalmente a lo que han dicho y lo que dice Ileana sobre todo. El problema es que están sobrepasando los límites. Por un lado, se está desestructurando totalmente la maltrecha estructura que había y por otro lado están picando cosas muy puntuales como son el hambre, como son la falta de estructura, se suma el clima también, por poner un ejemplo descabellado, y todo esto está tributando al hecho de que las personas sienten que tienen el derecho a decir que se sienten mal. Eso es lo que nos puede acercar a una cosa diferente.
Claro que sí. Muy bien. Julio Llopis, muchísimas gracias. Ileana Hernández, también gracias. Cuídense mucho por allá, sí, por La Habana.
Necesitan cuidarse. Cuídense de todo.
Mañana regresamos, si Dios quiere.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes y vamos a comenzar este espacio que es para usted, que se llama Tu Salud en Tus Manos. Vamos a hablar acerca de los más de 150 fármacos diferentes que están siendo investigados en distintos países del mundo. Y la mayoría de las investigaciones sobre los medicamentos que se están dando a cabo ahora para tratar de encontrar una solución para esta enfermedad que se llama COVID-19 ya existen. La efectividad se está probando ahora contra el coronavirus. Por su parte, el Reino Unido está llevando a cabo el mayor ensayo clínico en el mundo llamado RECOVERY, con 12.000 pacientes. Es uno de los pocos ensayos que ha dado una visión definitiva sobre qué medicamentos están funcionando para la enfermedad COVID-19 y cuáles no. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un ensayo bautizado Solidaridad para evaluar los tratamientos que han demostrado ser promisorios en distintos países del mundo. Hay múltiples compañías farmacéuticas que están haciendo sus propios ensayos con sus drogas, pero en línea general, la investigación se divide en tres diferentes grupos. El primero, en medicamentos llamados antivirales que afectan directamente la habilidad del coronavirus de prosperar dentro del cuerpo. El segundo grupo son los fármacos que aplacan el sistema inmunitario, o sea, que aplacan la inmunidad nuestra. Los casos severos de COVID-19 se producen, tenemos que tener esto en cuenta, cuando el sistema inmune, o sea, nuestras defensas, reaccionan en demasía y acaba entonces dañando el cuerpo. Es una hiperreacción de nuestras defensas que actúa en contra del propio cuerpo. Y en tercer lugar está el grupo de los anticuerpos que pueden dirigirse al virus tomados de la sangre de sobrevivientes de la enfermedad o hechos en laboratorio. Es posible que las diferentes drogas o los diferentes medicamentos funcionen mejor en distintas etapas, y esto es lo que dicen los científicos. Por ejemplo, puede que los antivirales sean más efectivos al comienzo de la enfermedad, mientras que los medicamentos que tienen como blanco el sistema de defensas, o sea, nuestra inmunidad, sean mejores en una segunda etapa. También se están estudiando la combinación de medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que podría ser en forma de cóctel cuando se llegue a la conclusión de que hay varios antivirales u otros tipos de medicamentos que pueden ayudar para el coronavirus. Se ha hablado que de todas las drogas que están siendo evaluadas, solo una ha demostrado salvar vidas y se llama la dexametasona. Y esto ha sido un avance significativo precisamente en la lucha contra el coronavirus. Por otro lado, le quiero comentar, el ensayo este que se llama Recuperación demostró que este fármaco dexametasona reduce el riesgo de fallecimiento en un tercio para los pacientes que están conectados a un ventilador en una unidad de cuidados intensivos y en un quinto en quienes reciben oxígeno. La dexametasona es un esteroide, como hemos hablado en otras ocasiones, que lo que hace es disminuir, aplacar la inflamación. La inflamación, recordemos que es una reacción que es parte de la respuesta del sistema inmune que realiza a esta enfermedad COVID-19.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora María.